Pablo es fotógrafo y arrancó exactamente el 1 de diciembre del año pasado, desde Vicente López, en el norte de del conurbano bonaerense. Llegó hace unos días aquí a San Martín de los Andes, pero como parte del camino, ¿eh? Como una aposta más de un camino extenso. Pablo, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andamos?
¿Todo bien?
Bien, excelente.
Bueno, gracias por venirte hasta
la
radio.
Gracias por
invitar. Estábamos muy pendientes de ver cómo andaba esa travesía. ¿Te vas a Chile cuándo?
Y seguramente el jueves y viernes, dependiendo del clima, pero el fin de calculo estar allá.
Ajá, pero este viaje a Chile es parte de este periplo.
De todo el recorrido, claro, sí.
¿Y que termina dónde?
Y la verdad que el viaje empezó sin fin, que ese es el verdadero viaje, como que dejarse llevar y fluir, ¿no? Tener algunos puntos donde ir, donde conocer, pero también como que dejar que el viaje te vaya guiando. Ajá. O sea, me propongo de acá, no sé, a una semana, 15 días, pero no a 3 meses, porque a veces es muy difícil planificar, porque pasan un montón de cosas.
Claro, claro. Como por ejemplo, ¿qué cosas pueden pasar? Digo, desde el punto de vista, ya yendo a tu profesión, que es la fotografía, imagino habrá imágenes o cosas que te deben demorar o llevar más tiempo porque hacen que vos decidas quedarte a contemplar.
Y muchas veces lo que pasa es que te cruzas con personas y el boca en boca a veces tiene más poder que verlo por internet, ¿no? Capaz que llegás a un lugar y una persona te dice, este lugar está bueno, te da un consejo, y también como que te vas guiando por eso y le haces caso y llegás a lugares increíbles y llegás a, no sé, a conocer cosas que capaz que nadie te las dice, sino la gente que está local ahí en el lugar. Claro. Que nada, que ellos tienen la verdadera información, más que en las redes o internet o buscando por otro lado. Entonces como que me dejo llevar mucho por eso, escucho.
¿Y cuál es qué es lo que te movió a comenzar el viaje? Que imagino yo debe haber tenido también una buena etapa de preparación. Pero ¿por qué un fotógrafo en su bicicleta recorriendo tantos miles de kilómetros o cientos de kilómetros?
¿Y por qué no? ¿No? pero en realidad siempre me encantó la bicicleta y siempre quise hacer un viaje montando la bici, y creo que se fusionó la profesión con la bicicleta y tomé la decisión de hacerlo, que eso es lo más difícil de esto, ¿no? Tomar la decisión, dejar todo, porque dejas todo lo que estás haciendo y te metes en esto de lleno. Y también quería hacer algunos proyectos de fotografía, ¿no? Interactuando con la gente, viendo lo que pensaba la gente en los diferentes pueblos, empezando desde Buenos Aires hasta el último punto donde esté, cómo va cambiando el pensamiento de la gente según el entorno.
Ajá.
¿No? Con respecto, no sé, preguntas claves sobre la felicidad, el porvenir, una historia de su pasado, ¿no? No es lo mismo una persona de la capital que una persona que esté, no sé, en un pueblo de 2.000 habitantes, 100 habitantes, cómo cambia su percepción de la vida también. Entonces, como ir uniendo puntos. Entonces, decidí hacerlo en bicicleta porque creo que es genial. Me he metido en cada pueblo que era inesperado para mí. O sea, cansancio del viento, luchando, ya no podés más. Y entras al primer pueblo que entres y te encontrás con un montón de cosas que son geniales, la verdad.
Primero entras al pueblo y después te preguntás dónde estás.
Exactamente, algo de eso hay. Pero bueno, nada, también charlar con la gente, entrar a sus casas, ver lo que piensan. Me han pasado un montón de cosas que la gente se abre hacia mí. Yo creo que porque me ven solo ahí luchando contra todo eso, con la bici cargada y se apiadan de mí. Pero mucha gente se acerca a ayudar, mucha gente te da una mano con cualquier cosa, con un lugar donde dormir, con un mate, con una torta, con yerba. Me han regalado remeras, miles de cosas. La gente no entiende que no puedo llevar más cosas, pero viste, te regalan cosas. Y es fantástico, ¿no? Porque el viaje lo hago solo. En realidad no estoy solo, estoy acompañado de un montón de gente. Entonces lo que empecé a desarrollar es a todas esas personas que se acercan y de alguna manera me ayudan, les hago un retrato. Entonces lo titulé como Ángeles, a esa serie de todas las personas que me van ayudando a lo largo del viaje. Y bueno, todos esos proyectos que van saliendo, que son directamente, están relacionados con el viaje, con la ruta, con la experiencia, con la gente. Y yo también soy una persona de ciudad que es difícil que se te acerque alguien a compartir o a pasar una tarde tomando algo, tomando mate, con una persona totalmente desconocida. No sé, esas cosas como que me motivan y me dan energía para seguir viajando.
Eso quería preguntarte, me llamó mucho la atención en tus primeras respuestas que decías que la geografía condiciona nuestras propias respuestas, es decir, la percepción que uno tiene de la vida está muchas veces condicionada por las distancias, por las latitudes. También el tema de la confianza, de abrir la puerta a un desconocido, como sos vos entrando a un pueblo, también tiene que ver con las latitudes, notas determinadas aperturas que por ahí en las ciudades, por obvias razones, no se dan.
Mucho, sí, la diferencia es mucho. Yo, cuando el primer lugar donde fui fue Cañuelas.
Cañuelas, claro.
Cañuelas, que no pasé la noche ahí, sino pasé una tarde y ya me encontré con una primera persona que me invitó a la casa a tomar mate. Ajá. O sea, era el primer día. Había hecho 70 y pico de kilómetros, que es la distancia, sí. Y ya me alejé un poquito de Buenos Aires y ya se empezó a abrir la gente, ¿no? A acercarse, a ayudarte. Y me quedé tomando mate, me dio bizcochuelo, me regaló una camiseta porque el señor corría maratones. Y así, y a medida que te vas alejando de Buenos Aires o de los grandes focos, ¿no? Como que la gente está más relajada,
claro.
Está más tranquila. Entonces, claro. Como que... No está con ese miedo de que le puede pasar algo, de la inseguridad y de todo eso. Entonces, como que, nada, se acerca muchísimo más.
Y la referencia de Cañuelas, además, tiene una particularidad. Cañuelas es una de las ciudades que está a entre 60 y 70 kilómetros de la capital federal y que es el último cordón urbano, digamos, por decirlo de alguna manera. Está siempre ahí en el medio entre la zona rural y la zona urbana.
Exacto, sí.
Una buena referencia la de Cañuelas.
Sí, fue pasándome, bueno, a medida que... No, me pasó en una... Esto me pasó en Bahía Blanca. Lo voy a contar porque fue, creo que, una de las que más recuerdo, ¿no? Pues fueron las más lindas. Llego a Bahía Blanca, me quedé en la casa de unos conocidos, porque era ciudad, y el vecino, había un vecino que tenía 92 años, señor. Y me vio llegar con la bici, esto que lo otro, y me saludó. Y a la tarde tocó timbre, viste, para venir a hablarme, para conocerme, esto que lo otro, y estuvimos charlando. Bueno, me preguntó sobre los calambres, sobre el físico, y me trajo. Me dice, ahora vengo, me trajo. Fue a la casa, me trajo una bolsita de magnesio en piedras, se ve que él tomaba, me dio eso, me trajo una revista que en ¿cómo se llama? En Chubut hay un lugar de tulipanes que hacen plantación. Y después al otro día vino y me trajo 400 pesos para el viaje.
No.
O sea, para mí fue increíble. O sea, obviamente no se lo iba a aceptar, pero se lo acepté porque es el gesto, claro, ¿no? Que el otro tiene para con uno. Entonces, como que quedé shockeado, ¿viste? Esas cosas, ¿cómo puede ser?
Claro.
Y
claro.
Fueron pasando así un montón de cosas y fui haciendo, tipo, como los retratos de esa gente y escribiendo las situaciones en que me crucé, qué pasó, ¿viste?
Vas tomando nota también para que después, cuando vos hagas una revisión de esos rostros, de esos retratos, hay una identificación, sí, de por qué están ahí formando parte de tu propio,
exactamente,
universo.
Exactamente. Bueno, en las redes sociales que tengo hay un montón de posteos que están las fotos de las personas y abajo hago todo como un detalle de cómo nos conocimos, qué pasó, bueno, y todo eso un poquito para que la gente vaya mirando los adelantos, digamos.
Y así como este señor de Bahía Blanca de 90 y pico de años que hacía referencia, se preocupaba por tu físico, porque en definitiva te preguntaba cómo estabas vos, ¿cuál es la preparación que tenés? Digo, ¿cómo se hace para llevar adelante esa decisión? Digo, desde el punto de vista físico, ¿no?
Bueno, este es un punto que creo que es todo mente para empezar, ¿no? Hay que laburar el físico, pero me preparé un año antes, más o menos, de principio de año, con una bici común, o sea, nada del otro mundo. Yo no soy un ciclista experto, pero me preparé andando en bici. Primero vendí el auto, era bici para todos lados, la decisión era bien firme, hacer distancias largas, después cargarle un poco de peso y entrenar 3-4 veces por semana, 60-70 kilómetros más o menos, y esa fue la preparación. No fue algo extraordinario, ni gimnasio, ni... No, era estar arriba de la bici y sentirse confiado y cómodo en ella, más que nada.
¿La misma bici que te acompaña ahora?
La misma bici. Que es una bici que me la vendió un amigo, o sea...
Ah, mirá.
Me la vendió un amigo, que es una bici que no vale mucho. No creo ni siquiera que es de aluminio el cuadro, o sea... No. Es la voluntad de uno y las ganas de llegar... Y nada, estar en la ruta es difícil a veces.
Claro, sí. A eso íbamos a llegar también. Uno se imagina, bueno, arrancó en Buenos Aires, pasa por diferentes ciudades, está acá en San Martín, Pablo Cano, que es fotógrafo, se va a Chile, debe venir con una bicicleta, no sé, con toda la tecnología. Y es un detalle el que estás planteando también, ¿no? Una bicicleta, bueno, de un amigo, en definitiva.
Es una bicicleta rodado 26, tiene el cuadro chico encima, no tiene el cuadro grande. Le hice alguna modificación de la llanta, doble pared, le cambié la caja pedalera para una buena, porque eso no se me puede romper en la ruta, y después mucho caucho. Mucho caucho, cámaras, parches y cubierta. Y eso fue todo, la verdad que se la bancó.
¿Y con qué equipaje, qué cargas en la bici?
Bueno, ese es un tema porque yo cargo mucho más que todos los otros ciclistas, porque tengo la compu, tengo la cámara, tengo batería, tengo baterías portátiles.
Los regalos que te van haciendo.
Los regalos, el trípode, o sea, tengo una alforja toda con cosas electrónicas que pesa una bocha. Y después la comida, garrafita, cosas de cocina, herramientas. Ropa de invierno, porque acá hace frío a la noche, saliendo allá no, pero un pupurrí, un montón de cosas y se hace pesadito.
Eso en kilos debe
ser. Se hace
ser
heavy.
Bravo.
¿Sabés que no la pesé?
Ah, mirá.
No la pesé, pero yo creo que debe haber como 30, 40 kilos.
Claro.
Por lo menos. Sí, porque de agua ya llevo más o menos 5 o 6 litros y son como aproximadamente 5 kilos. Ya del agua, más comida, más todo eso, yo creo que es bastante.
Nos acompaña Pablo Cano, que es fotógrafo, que arrancó una vez ya hace 1 mes y 23 días, un 1 de diciembre, de Vicente López en el norte del conurbano bonaerense, y que anda montando su bici y recorriendo diferentes puntos. Hicimos toda una charla, una primera parte, pero no hablamos todavía de la salida a la ruta. ¿Qué es andar en bicicleta en la ruta? Primero, vas por rutas pavimentadas, obviamente, en general.
La mayoría. Sí, casi toda.
¿Y entonces qué pasa?
Es difícil la ruta, es difícil, y bueno, en este caso estoy solo, o sea que a veces es un poco más complicado por el tema del apoyo del otro, si te pasa algo, cualquier cosa. Lo que me pasó es que tuve miedo en muchas oportunidades por el tema de los vehículos, de los camiones más que nada. No, porque hay un tramo de la primera parte de la provincia de Buenos Aires que tiene banquina la ruta, y después no tiene banquina, tenés directamente el pasto.
Claro.
Y a veces tenés de pavimento, lo repavimentan, y tenés 2 o 3 capas que tenés una altura así, y bajar con la bici al pasto con el peso, o sea, la cubierta corre mucho riesgo. Entonces, muchos camiones, que los que llevan líquidos, no se corren a veces por el tema de la maniobra. Entonces, estar todo el tiempo mirando, tengo 2 espejitos del lado izquierdo, porque siempre, y estar atentísimo y bajar cada 2x3. Y a veces, no sé, tenés cualquiera, un auto que va distraído, que te ve, vas en la ruta despacito, entonces tenés que ir muy atento. Y a veces es muy difícil, tienes mucha tensión y llegás estresado, claro, mentalmente y físicamente, ¿no? Es bravo estar ahí afuera.
Cuando ves, obviamente, los camiones de gran porte, te bajás vos, ¿no? Esperás a que viene a cagar la maniobra, claro.
No, te bajás, porque aparte, el que pasa de enfrente, casi la mayoría de los días tengo viento en contra. O sea, el viento te pone a prueba todos los días y es terrible. Cuando viene un camión con acoplado de enfrente, o sea, esta es la cuenta matemática. Uno viene a 15, 16, 17 kilómetros por hora tranquilo, viene un camión con acoplado de enfrente y con el viento te hace bajar 1 kilómetro y pico la velocidad. O sea, yo tengo el velocímetro, venís a 20, pasa un camión de enfrente y te hace bajar 1 kilómetro de velocidad. Así multiplicado por 50, 60 camiones que pasan desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires, que es del puerto, que está el trigo, que está toda la cosecha.
Claro.
No, y es una lucha eterna con los camiones, con los vehículos, y después, ¿no?, con el clima, con el sol. Es tremendo.
Además, meses de verano también, ¿no?
Todo sol me tocó.
Claro.
Lluvia acá en Junín, me tocó el último día.
Ah, ¿y cuando viene la lluvia, qué hiciste en el caso de Junín entonces?
No, tengo piloto y tengo preparado la bici como para que llueva. Sí, me pongo un piloto que es como un poncho, y después las alforjas tengo todo impermeable, o le pongo una bolsa de consorcio adentro para que no se mojen las cosas como la compu, la cámara, que son más importantes.
Claro. Bueno, porque parece una banalidad, pero te puede agarrar la lluvia a 15 o 20 kilómetros de una ciudad, que es muchísimo en bicicleta, y hay que seguir pedaleando.
Claro. Sí, eso lo tenía en cuenta y sabía que había mucha posibilidad. Gracias a Dios no me tocó en casi todo. Me tocó uno que otro día, pero aproveché para descansar. O sea, me quedé ahí en la carpa, me fui, qué sé yo, a un cafecito a editar, a ver las fotos, a ver el material, a editar los videos también, porque subo videos, cosas que van pasando en la ruta, y nada, como que los tomo de descanso, pero fueron muy pocos, la verdad.
¿Y cómo te presentás cuando llegás a un pueblo y decís, bueno, me quedo acá porque estoy cansado o por lo que fuere? ¿qué pasa ahí? Vos me hablaste mucho del contacto con la gente, la interacción, saber escuchar, poder dejar que el otro se exprese, pero antes de eso hay una presentación.
Y yo creo que la presentación está a simple vista, porque, o sea, hay pueblos que la gente ni va, o sea, que no son lugares turísticos. Claro. Que es un pueblo que vive la gente ahí, capaz que está relacionada con el campo, y eso es todo. Y te ven llegar a vos con la bici, con todo el equipaje, o sea, con todo el equipo ese, y ya directamente claro. Se te acercan a hablar. Entonces, claro. Ese paso como que es bastante fácil. Claro. ¿No? Yo también soy muy de perfil bajo, no ando gritando los cuatro vientos, ¿no? Pero siempre trato de relacionarme, empezar a hablar, una vez que entro en confianza, como que trato de arrimarme al otro, de escuchar, de, no sé... De lo que se presenta en ese momento, más que nada.
Ajá. Y ahí la misma charla, así como el viaje te va llevando por diferentes rutas y en diferentes tiempos, también imagino que la charla te va llevando y te encontrás con historias de vida
muchísimas, ¿no? Muchísimas. Me pasó en un pueblo, en Cacharí, en provincia de Buenos Aires, claro. Que llegué y estaba en el camping. Y el tipo del camping me llevó a su casa. Me dijo, no, vas a dormir en mi casa, yo te invito, cómo te vas a quedar en el camping, que no sé cuánto. Me dejó la llave de su casa, se fue a hacer una choriciada al centro de jubilado, no. Y me dejó, me dice, ahí tenés la yerba, el mate, tirate a dormir una siesta. Yo no me podía creer. Pero este tipo, no sé si está loco o qué, pero... Y bueno, me desperté a la noche, me acordé de eso, o sea, agarré la bici, fui a preguntar por ahí dónde estaba el centro de jubilado. Me fui hasta ahí, terminé comiendo una choriceada con los jubilados, jugando a las bochas, tomando gancia, o sea, fue algo mágico. Pasó todo eso y después, bueno, el retrato y los relatos y todo eso ya como que era, ¿viste? Ya era fluir.
Claro.
No había
claro.
que forzar nada ni preocuparse por eso, como que...
Cacharí, provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, uh-huh, sí, uh-huh. sí.
¿Y qué pasó? Me dice alguien que nos apunta algunos datos, alguna anécdota. ¿Qué pasó con los bomberos y el camión volcado?
Ah, eso fue otra, eso fue otra. Esto fue muy gracioso, porque fue en una parte de la ruta, que ahora si no me acuerdo bien, era de Choel hasta Río Colorado, uh-huh. que es un tramo de 140 kilómetros, que es, no hay nada. O sea, creo que, si no me equivoco, es esa parte de la ruta, uh-huh. que son 140 kilómetros de nada. O sea, entre pueblo y pueblo no tenés ni una estación de servicio ni nada, bravísimo era. Y me pasó que a la mitad de camino, más o menos, o un poco antes, llego por la ruta y veo todo un desparramo de cosas, pero que lo veía, no sé, a 200 metros. Y cuando me voy acercando, había volcado un camión de mercadería. Y estaba toda la mercadería ahí, desparramada por el piso. El camión se lo habían llevado porque no estaba. Sí. Pero había agua, soda, harina, pastas, pomodoro, galletitas de todos los colores, yerba... vino, sal, bueno, todas las papas fritas, las de marca, todo. Era increíble, era tipo como... Era un supermercado aplastado en la ruta claro. y tratar de buscar lo que uno necesitaba. Tampoco me podía llevar un montón de cosas, pero claro, como no estaba cerca de un pueblo y estaba en el medio de la nada, solamente la gente que pasaba por ahí se bajaba y buscaba la mercadería.
Signo no. de que no había pasado prácticamente nadie, por lo menos caminando y mucho menos en bici.
Había sido a la noche, porque claro. había cuando yo llegué había un auto, que eran una gente ahí, y dijo que el accidente había sido a la noche. Ajá. Así que ajá. y yo había salido a las 5 de la mañana, prácticamente era reciente. Claro. No, y me abastecí. Era claro. increíble, y en sí. el tramo más largo, más duro, me pasa eso, ¿viste? Como que... fue genial, fue uh-huh. genial. Uh-huh. Así, y con la de los bomberos me pasó en Benito Juárez, que también es provincia. Y no tenía dónde quedarme, no había camping, no había nada, no había ningún lugar. Y me vio llegar uno de los muchachos y me dice, venite para los bomberos voluntarios, que te quedás, que no sé qué. Me hospedaron ahí, comí con ellos.
¿En el cuartel?
En el cuartel, con los bomberos. No, fue mortal. La verdad que eso fue mortal, fue algo que aparte me cagué de risa con las historias, no, fue genial. Estar ahí, dormir ahí, al otro día desayunamos y bueno, agarré la ruta de vuelta.
También retrato con los bomberos,
sí,
es una ceremonia
rigurosa. Filmé el lugar, no, la verdad que excelente, ajá. excelente. Todas esas cosas que van pasando, ¿viste?
Pablo, ¿y qué vas a hacer cuando vuelvas con este trabajo? Que imagino, pero si bien está todo digitalizado, sí, si no que... tuviese que volcarlo a un papel o a un libro, es, no sé, gigante.
Hay que llegar y tomarse el tiempo, creo que 1 o 2 meses, para analizar todo, ver todo el material y armarlo. Que uh-huh. uno de los que voy a hacer es el que te había dicho, con todas las cosas que iban pasando en la ruta. O sea, a medida que fui viajando, Al principio no, porque iba más atento a que no me pisen. Claro. Pero cuando me relajé y ya le agarré la mano, empecé a observar. Que para eso, ¿no? El fotógrafo tiene como esa visión de ver otras cosas capaz que otros no ven. Y empecé a ver muchos patrones que se repetían en la ruta. Y empecé como a registrar todo lo que iba pasando. O sea, la ruta conlleva mucha muerte. Tiene mucha muerte la ruta. Vos ves las estrellas amarillas pintadas en el piso, ves las cruces de los a veces que vi una puerta de un auto con una cruz, toda la gente de los accidentes, de los micros, de los animales. La cantidad de animales muertos que vi fue impresionante, pero en la última fase de descomposición, pájaros, perros, gatos, zorros, bueno, de todo un poco. Entonces como que empecé a ver la ruta de otra manera. Los santuarios que hay, miles de santuarios. El Gauchito Gil es como el más popular en la ruta. Después tenés los mensajes de amor, tenés los reclamos de la gente. Después me pasó algo muy loco, que veía botellas de cualquier gaseosa, de cualquier, con, parecía como que era un jugo de manzana. Y empecé a verlo. Y después vi mangueras corrugadas. Claro, que usan, creo yo, por lo que averigüé, los camioneros hacen orina en las botellas y las tiran. Y está lleno de botellas con pis, ruedas de camiones. O sea, y todo eso, ¿viste? Como que lo voy registrando, entonces armar también como el folclore de una ruta, que lo titulé así, esa serie, que todavía no es... Cada kilómetro que hago veo cosas, me tomo el tiempo y lo registro.
Que ese es el nombre de tu trabajo, de tu proyecto en todo caso, ¿no?
Exactamente.
Con diferentes trabajos, como es el folclore de una ruta. Y uno no sé por qué, bueno, desde el desconocimiento, uno se imagina andar en ruta, lo relaciona con el paisaje. Pero vos me hablabas de las muertes en la ruta. Es decir, también hay un mundo desconocido, no porque uno ignore esas muertes, sino porque uno no las puede ver, no las puede palpar. Y sí, en una ruta así.
Exactamente. Muchas veces le digo a la gente que, nada, uno... Normalmente viajas o en colectivo, en avión y o en auto. Y a la velocidad que vas, te pasás desapercibidas muchísimas cosas. Uh-huh. Pero al ir lento con la bicicleta, percibís todo. Entonces como que estás más en contacto con la ruta. Y es increíble como en hacer, no sé, de un pueblo al otro ver tantas cruces. Tantos animales, tantas, no sé, santuarios. Es como... Tiene su propio lenguaje, la ruta, ¿no? Entonces traté de como de ver cómo expresarlo y cómo mostrarlo, porque hablar de la muerte no suena fuerte, qué sé yo, pero es verdad, es lo que pasa. Entonces, mi percepción me tira eso, como que la veo que hay mucha muerte, hay mucho reclamo, y los santuarios que hay, de todo, de Ceferino, del Gauchito, de no, miles y hay, y cómo los van poniendo en el medio de la nada. Me tomo el trabajo de ir hasta arriba, a veces lo suben a la altura, retratar San Cayetano, ¿no? Vi cada cosa hermoso, yo no puedo creer, en el medio de la nada está todo eso. Entonces como que siento que la gente, ¿no? El Gauchito Gil representa, ¿no? Tiene como su espíritu, y creo que la gente necesita más de eso, según mi percepción, porque es al que más le piden, ¿no? Y no solamente en Buenos Aires, en La Pampa, en Río Negro, en todas las provincias. Sí, es así. Sí,
sí. Es popular.
Muy popular, muy popular.
Uh-huh. Estábamos con que, bueno, cuando llegues te vas a tomar 2 meses, seguramente un poco más, para mensurar, es decir, dar una dimensión a todo el trabajo que estás haciendo. Y me hablabas fuera del micrófono de la posibilidad de que se publique algo de este trabajo en el instituto donde estás estudiando.
Sí.
¿Cuál es el instituto?
Es el EAF, es el Instituto Argentino de Fotografía, que está en Núñez. Es la carrera profesional, este es mi primer año en la carrera, entonces pedí mucho apoyo a todos los profesores, que son excelentes, y bueno, nada, tratar de con todo este material publicar un libro y hablar un poquito de la ruta desde mi punto de vista, ¿no? Que cada uno obviamente tiene su punto de vista y es válido, entonces como hacer un aporte a lo que me transmitió la ruta en sí.
La próxima vez que vengas a San Martín, vendrás con el libro.
Obviamente.
Alguna presentación hay que organizar,
¿verdad? Obviamente. Uh-huh. Me encantaría, la verdad, sí, que me encantaría y sería genial.
Y hablando de fotografías, no tenemos que olvidarnos, digo, tenemos, porque lo hablábamos también fuera de micrófono, de las redes sociales, para que aquellos que te puedan buscar, identificarse también con tu trabajo.
Bueno, tengo, o sea, subo mucha fotografía al Instagram, que es Pablo Decano, la de sola, o sea, de Daniel, Pablo Decano, igual en Facebook. Uh-huh. En Facebook subo un poco más videos porque tengo más posibilidad, en Instagram tenga solamente 60 segundos, y voy subiendo videos, no sé, de los camiones, de lo que va pasando, del encuentro este con todo el supermercado aplastado, de cosas cómicas, de a veces me filmo los momentos más críticos y más felices, como contando que, no sé, una me encontré una caña tirada en la ruta, 0 kilómetros, y me encanta la pesca, entonces, viste, filmo todas esas cosas y como para divertir un poco a la gente.
¿También la cargaste?
Obvio, sí, nueva, 0 metros estaba.
Mirá vos, habrá caído, uno, porque además uno después
y fue piensa la historia. La recibí el 26 de diciembre.
Ah, mirá.
Me la dejó Papá Noel.
Claro, ahí está. ¿Por qué zona más o menos andaba?
Eso fue, sí, fue saliendo, pasé Navidad en Cipolletti y sí, llegando, saliendo de Cipolletti.
La zona del Valle.
Sí, uh-huh. Estaba ahí, se le habrá caído alguna camioneta.
Así. Tal vez del porta...
Del porta equipaje.
Del porta equipaje, bueno, claro. Seguramente. Me imagino, sí. Bueno, Pablo, fue un gusto. Te agradezco una vez más que nos hayas acompañado, que hayas visitado la radio. Son
gracias.
Charlas que se pueden hacer así, cara a cara. Telefónicamente se reduce mucho. Y el valor, el verdadero valor está, me parece, en la presencia. Bueno, que es de alguna manera... Yo desde mi lugar, pero vos de alguna manera es lo que estás experimentando cuando llegas a un pueblo y te entras a la casa de gente, hasta ese momento anónima.
Exactamente, no, te agradezco mucho por brindarme el espacio, por nada, por invitarme y por dejarme compartir toda esta aventura y todo esto que para mí es todo nuevo y es genial. Me gusta que la gente, o sea, siempre es mejor compartir que no compartir.
Bueno, te seguimos por el Facebook y te esperamos acá en San Martín, ojalá sea pronto ya con el libro editado.
Va a ser.
Gracias, Pablo, muy amable.
Gracias a vos.